12 del mediodía, 5 minutos.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Ayer el presidente de la República decidió extender no de carácter mensual, sino trimestral, este estado de aislamiento selectivo, de emergencia general en la que está Colombia por la COVID-19. Esto dijo Fernando Ruiz. ¿Cuál es la radiografía del territorio nacional? Menciona Manizales a continuación.
Y tenemos evidentemente un número de recuperados cada vez mayor en el contexto de la pandemia. Sin embargo, todavía mantenemos ciudades que han venido teniendo picos importantes que están en fase creciente, casos tales como los de Manizales, Tunja, otras ciudades del eje cafetero, y evidentemente entramos en un entorno en el cual vamos a entrar implementando otras acciones, pero evidentemente se mantienen condiciones de riesgo importantes para la comunidad y por esa razón se toma la decisión de extender la emergencia sanitaria. Igualmente, continuamos dentro del proceso de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, con el seguimiento específico de los territorios y lugares del país en los cuales se ha venido presentando casos y con la toma de decisiones específicas para la contención de la epidemia y con toda la estrategia reforzada del PRAS y la estrategia reforzada de la evaluación de los contagios y casos en diferentes ciudades.
Lo que dice el presidente de la República, Iván Duque, agregando a esto.
Quiero nuevamente ser muy claro en la decisión tomada. La extensión del concepto de emergencia sanitaria desde el 30 de noviembre hasta el 28 de febrero del año 2021. Lo segundo, nosotros hemos tomado una decisión desde el mes de septiembre, que es la de contemplar la figura del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Esa es la pauta general en la que nosotros estamos trabajando en el país para la reactivación segura y obviamente llevando un estricto monitoreo del comportamiento epidemiológico en todo el país. Debemos ser claros que dentro del mismo concepto del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, donde hemos considerado que hay aumentos de casos que ameriten tomar decisiones más severas, se han tomado para quitar la presión sobre las unidades de cuidado intensivo, garantizar la atención y el monitoreo. La decisión que nosotros estamos tomando de ampliar la emergencia sanitaria desde el 30 de noviembre al 28 de febrero del año 2021 parte de la base que el criterio con el que estamos empezando el mes de diciembre sigue siendo el del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. La decisión que hemos tomado es de, en todo el desarrollo de la emergencia de los nuevos 90 días, de la emergencia sanitaria, seguir trabajando con ese criterio, el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Pero somos claros y reiterativos. Estamos haciendo aquí una apuesta por 90 días con el mismo criterio con el que trasegamos septiembre, octubre y noviembre, pero seguiremos haciendo monitoreos focalizados en aquellos municipios donde tengamos altos niveles de contagio y vayamos viendo un aumento severo de la ocupación de unidades de cuidado intensivo. Tomaremos medidas excepcionales, claro, para quitar esa presión, como lo hemos hecho también en los últimos 3 meses. Bajo este escenario, yo creo que nosotros transmitimos un mensaje a todos los colombianos. Nos tenemos que seguir reactivando de manera segura, pero en total sentido de alerta.
Fernando, son las 12 del mediodía con 9 minutos. Dice el presidente que en municipios con alto índice de contagios, como Manizales, donde se han usado gran cantidad de unidades de cuidado intensivo como Manizales, no les temblará la mano para imponer restricciones. Pero al sol de hoy, pues el gobierno nacional creo que no ha avalado ninguna restricción, parece, a la alcaldía de Manizales para restringir la movilidad, entre otros, que sea de carácter largo, más allá de lo que sucedió el puente del 12 de octubre, con aquel toque de queda, también durante esos partidos de la Selección Colombia, pero más allá de eso no se han tomado otras decisiones.
Sí, y recuerde que según lo que medio dejó ahí planteado el alcalde en su manera extraña de dar información, era que había solicitado permiso al ministerio para otras cosas que nos irían contando. ¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, les iremos contando. Eso de lo que usted está hablando y que habían pedido otros permisos, pero de eso no se volvió a mencionar nada. Esperemos a ver cómo funciona el tema. El asunto aquí es que pretender cerrar ahora es muy complicado. Yo seguiré apelando a la decisión individual y al llamado a la comunidad para que entre todos nos cuidemos. Hemos tenido varios casos sabidos de personas que han resultado positivas para COVID y que en su entorno no contagiaron a nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo guardaba los protocolos como debía ser, o en las oficinas, o en los hogares, y eso demuestra que se puede, ¿cierto? Pero cuando nos metemos todo y nos encerramos, que tenemos que hacer una reunión, y tiene que ser presencial, y tiene que ser los 10 metidos en un cuarto pequeño, pues así sí es muy complicado.
Y hay que decir, e insistimos, gran parte de los contagios de Manizales se dan en la casa, porque muchas personas salen y tienen todas las medidas fuera, pero cuando llegan bajan la guardia. Y en ese caso, con una persona que pierda el control de su situación, puede generar un contagio dentro del núcleo familiar. Son 23.109 los casos confirmados ya de COVID-19 en Caldas, la mayor cantidad que hay en los tres departamentos del Eje Cafetero. Lastimosamente ayer volvimos a pasar el medio millar de contagios, 501. Se han recuperado 10.598 personas según la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Si ustedes van a la página del Instituto Nacional de Salud, van a encontrar una cifra mucho más alta, pero nosotros aquí en La Patria nos ceñimos directamente a lo que dice la Dirección Territorial de Salud de Caldas por ser una cifra más aterrizada y más concreta, menos matemática, porque nos han explicado que lo que hace el Instituto Nacional de Salud es esperar que pasen 2 semanas desde el contagio para luego sumarlos en recuperados. Hay 11.986 casos activos de COVID-19 probados en el departamento de Caldas y 11.834 personas se están recuperando en sus casas. 87 personas en unidad de cuidado intensivo hasta el reporte de anoche. Es alerta naranja en Manizales. Y hay hospitalizadas 64 personas con COVID-19. Han muerto 449 personas en el departamento y otras 80 han fallecido por complicaciones asociadas a la COVID-19. 11.361 hombres y 11.746 mujeres se han contagiado por esta pandemia que ya cumple más de un año en nuestro mundo. 12-12. Una pausa y ya regresamos con más.
En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 supersueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
De casa en casa se siente, de barrio en barrio se siente.
Ya viene, ya llega, porque sabemos que lo extrañas. ¡Prepárate, Manizales!
Supermercado.
¿Nos recuerdas?
El mejor regalo de Navidad que puedes darle a tu familia es cuidarlos. Pero si la quieres sorprender con un detalle, compra en Manizales. Apoya su comercio. Manizales vuelve. Una campaña de la Alcaldía de Manizales y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, con el apoyo de Fenalco Caldas.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Este es
el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Don Luis Francisco, regreso con usted para que hablemos de un foro que transmitimos ayer a través de esta señal de Facebook Live con nuestros oyentes y también internauta de Facebook. Y pues que nos encanta saber que esto es un espacio de diversificación y mucho más. Pues don Luis Francisco, ¿qué tenemos para contarles a nuestros oyentes sobre lo que pasó ayer?
Pues sí, señor, efectivamente estuvimos ayer precisamente en un foro que nos invitó la Comisión de la Verdad para hablar sobre los conflictos territoriales en el Eje Cafetero, que es obviamente un asunto que está ligado a todo lo que tiene que ver con el conflicto armado, y pues es el camino también discutir este tipo de asuntos, el camino para ir construyendo realmente esa paz que todos anhelamos. Allí pues estuvieron pues varios expertos, ¿no? Conocedores, estudiosos de todos estos asuntos, como Pablo César Giraldo, sociólogo, también como el dirigente comunitario Guillermo Castaño, también estuvo la experta también en estos asuntos Michelle Mojica, Eisenhower Zapata, que también es, digamos, el representante de la digamos Asociación Nacional de Víctimas, y Óscar Fernando Martínez, que es el precisamente el vocero de la Comisión de la Verdad en el Eje Cafetero. Con ellos pues se habló precisamente de lo que esos conflictos ambientales todavía, en la mayoría de los casos, pues siguen, digamos, siendo objeto de estudios para ver cómo más adelante se van a encontrar las fórmulas de que no sean orígenes de nuevos conflictos.
Escuchemos lo que dice Michelle Mojica por ahora.
De la colonia, a través de la institución de la enmienda, se generaron procesos de concentración de tierras, digamos que en el marco de la corona española se da un proceso muy importante acá en el cafetero, que tiene que ver como con la titulación de la propiedad colectiva, lo que son hoy los resguardos de Cañamó, Loma Prieta, San Lorenzo y Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña, que también, digamos, desde sus orígenes han sufrido pues unos intentos de desintegración, ¿sí? Digamos, ya en el marco de la independencia hay una redistribución de las tierras que fueron entregadas a militares destacados pues por sus acciones en la guerra independentista, y el Eje Cafetero no fue ajeno a eso. Entonces, digamos, el caso más ilustrativo es el del general.
Y también escuchemos lo que dice Guillermo Castaño.
En nuestra región ha estado en manos de una élite comercial agroexportadora, que ha transitado de momentos legales de la agroexportación a momentos ilegales. El Eje Cafetero indiscutiblemente representó una posibilidad para la pequeña y mediana propiedad, lejos de lo que era la producción cafetera en otras zonas de Colombia, donde podríamos hablar de que habían propiedades grandes, cafeteras, y podríamos hablar de terratenientes cafeteros. Aquí, en nuestro caso, el mayor terrateniente cafetero que ha existido es Arcesio Domínguez en Calarcá, que tenía, nunca permitió que se le englobaran las propiedades, y tenía 220 fincas, simplemente, entre Calarcá y...
Una buena tarea de historia es la que tienen ellos, don Luis Francisco, y que pues naturalmente, si quieren volverlo a ver, les recomendamos a nuestros oyentes que vayan al Facebook de La Patria, en la pestaña de videos, está disponible para su consulta. Ahí está. Pausa y volvemos.
Hay un tipo de confianza que sí vemos, la que depositas en el CDA Parque de las Aguas al realizar la revisión técnico-mecánica a tu motocicleta. Tenemos la mejor ubicación en CDAs de Manizales, Carrera 23 en todo el Parque del Agua, y los horarios de atención más flexibles para tu comodidad. Revisión técnico-mecánica para motocicletas. CDA Parque de las Aguas. La confianza nos mueve.
En mi barrio, no se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
¡No se encanta Cubo!
Porque lo más importante para nosotros como padres es la educación de nuestros hijos, la Universidad de Manizales es la mejor opción. Una universidad acreditada en alta calidad, con programas de pregrado y posgrado en jornada diurna y nocturna en modalidad presencial y virtual. Ingresa a www.humanizales.edu.co y conoce nuestro plan de becas, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Volvemos 12:19. Ojo a esta historia. El exdiputado liberal de Caldas, Ferney Tapasco González, buscaría de nuevo que se le revise el caso en el que resultó condenado por ordenar asesinar al ex subdirector de La Patria, Orlando Sierra Hernández, en un hecho que sucedió el 30 de enero del año 2012 en pleno centro de Manizales. Su solicitud está entre las 84 que recibió la Corte Suprema de Justicia, aplicando el fallo que favoreció con la doble instancia al exministro Andrés Felipe Arias, condenado por manejos irregulares del programa Agroingreso Seguro. Se desconocen, eso sí, los argumentos del demandante para intentar que esta extensión de la sentencia lo favorezca, pues Tapasco, eso sí, no tenía ninguna calidad de aforado. Un abogado consultado por La Patria indicó que tampoco le apostaría a esta pretensión. Agrega esta persona que la realidad es que la Corte conoció el proceso de fondo cuando admitió y resolvió el recurso de casación, con lo cual se cumplió con lo de la doble conformidad y ese criterio lo comparto. En el plan nacional, otros nombres reconocidos también aspiran a obtener el mismo trato del exministro, entre ellos Álvaro García Romero, conocido como el Gordo García, excongresista condenado por la masacre de Macallepo en Bolívar. Los exministros Diego Palacio Betancourt, quien estuvo en el entonces Ministerio de Protección Social, el exministro Sabas Pretel de la Vega y también el exdirector de LAS, Miguel Maza Márquez. Toda esta información está también en lapatria.com. Tiempo de la información del mundo.
El pulso del mundo.
Nos vamos para Caracas, donde se cumplen en Venezuela 3 años de hiperinflación. ¿Qué significa esto? Nos lo cuenta la agencia EFE.
Llega el fin de noviembre y con él 36 meses de hiperinflación en Venezuela. Uno de los principales y más grandes problemas que aquejan al país caribeño y del que no se pronostica una pronta estabilización. Aquí algunas claves acerca de la hiperinflación en el país según expertos en economía. Primero, los precios empezaron a subir con fuerza desde 2014. El país vio recortado su flujo de caja por la caída del precio del petróleo y como consecuencia una caída drástica en las importaciones, dando pie a la escasez de alimentos básicos y medicinas. El gobierno de Maduro reaccionó ante este fenómeno con más emisión de dinero y un estricto control de precios, dos medidas que lo único que lograron fue apagar un incendio con gasolina. Segundo, uno de los grandes problemas que trae consigo la hiperinflación es la devaluación de la moneda. El salario mínimo equivale a 400 mil bolívares, es decir, 0.51 dólares. Salario que reciben apenas algunas personas y pone en situación de miseria a otras tantas. La consecuencia de la hiperinflación es que los venezolanos rechacen cada vez más su moneda local. Una moneda que ya no cumple las funciones del dinero, así lo explica EFE el economista Jesús Cacique. Algunos expertos aseguran que el fin de este amargo momento en la economía del país está pronto a terminarse, pero como la economía venezolana es extremadamente volátil, es bastante prematuro hacer este tipo de afirmaciones. Cuarto, los elementos propios de la crisis espolean la subida de precios. La cada vez mayor inutilidad del bolívar lleva a los ciudadanos a la compra de dólares, un hecho que a su vez resta más valor a la moneda local. Además, el colapso de los servicios públicos, la escasez de combustible y la dificultad para acceder a materias primas encarece los productos y servicios. Y por último, la gran pregunta es cómo terminar con esta etapa de hiperinflación. Algunos expertos aseguran que el país debe recobrar la institucionalidad para que los poderes puedan vigilar que el Ejecutivo rinda cuenta de sus gastos. Esto teniendo en cuenta que el presidente Nicolás Maduro no ha presentado el presupuesto al legislativo desde hace 4 años.
El informativo del mediodía.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Supimos que.
Regresamos en esta última parte del informativo del mediodía de este jueves. Tiempo de Supimos que. Y saludo de una vez, otra vez, a Marta Lucía Gómez, que nos tiene su Supimos que. Marta.
Mi Supimos es un tema nacional. Resulta que el gobierno presentó ayer el programa BETO con doble T, que significa bienestar, eficiencia, tecnología, transparencia y oportunidad, que liderará el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se convierta en una herramienta para los contratistas que prestan los servicios de atención a la niñez en Colombia.
No sé, es que...
Ojalá ese tema de veto sea una función, una herramienta que se aplique realmente a lo que lo deben aplicar, porque para nadie es un secreto en regionales como Caldas que ha tenido prestadores muy buenos de excelsa calidad y han tenido que quedar por fuera por mínimas cosas cuando pues por dentro en el mismo instituto habían ocurrido cosas no muy buenas. Entonces, ojalá que veto llegue también a aplicarse dentro del mismo ICBE.
Yo entendí veto con V. Y yo dije, bueno, no me extrañará tanto, ¿no? Pues,
por aquí. Señor, con velar.
Gracias. Don Fernando Ramírez, ¿supimos qué?
Hombre, yo le quiero preguntar a Luis Francisco, porque es que Luis Francisco es el hombre cada año que nos cuenta quiénes son los embajadores de Caldas. Luis Francisco, ¿usted conoce algún embajador de Manizales que haya sido nombrado como embajador de Manizales, pero nombrado oficialmente?
No, nunca.
Delegación.
Nunca. Bueno. Creo que eso es algo que... No sé, está sonando por ahí, pero no sé de dónde sale ni nada, ¿no? Los embajadores se ganan su propio, ese nombre por sus organizaciones concretas.
Bueno, señor, usted sabe que algunas personas pues han venido renegando de los reinados como tal, ¿sí? Dentro de ello, algunos personajes muy conocidos de cercanos al Partido Verde, como Fajardo, en su momento en la alcaldía de Medellín, ¿no? Pues sí. Le cuento que el Instituto de Cultura y Turismo y la oficina de la gestora social de Manizales. ¿Quién es la gestora social de Manizales, Marta?
Valentina, ¿no?
Valentina, exacto.
Okay. Valentina Acevedo, creo que es.
Sí. Bueno, eso es raro. Bueno, les cuento que están buscando una mujer que representará a Caldas, a Manizales como embajadora en el 2021, pero oigan, que representará la belleza, tradiciones y valores de nuestra tierra en la Feria Manizales. O sea, que es la misma reina de Manizales, pero llamémosla embajadora para que no digan que estamos haciendo cosas sobre la belleza y los patrones, tal. Yo no sé, esto se fue mismo. Yo
¿Es como la reina de la feria? ¿Es la misma cosa de la reina de la feria?
Sí, pues es la reina de la feria, porque lo que va a hacer es lo que hace la reina de la feria, pero la van a llamar la embajadora de nuestra feria.
O sea,
una mujer que admira las tradiciones y disfruta de un buen café, trabaja cada día por ver su ciudad convertida en un referente de exportación de Manizales para el mundo.
De los creadores de crecimiento negativo llega la embajadora de la feria. Muy bien. Habla, no, o sea,
no, es que no vamos a tener feria.
Sí. Uno se queda preguntando para qué, pero bueno, no crean que el cambio discursivo realmente a veces pesa tanto. Don Luis Francisco.
No, mi supimos es un supimos internacional. ¿Ya? Usted sabe que en Dinamarca hace unas semanas se vieron en una situación bastante compleja, y es de sacrificar miles de unos animalitos que allí son bastante populares, los bisones.
Muy delicioso.
Porque hubo una cepa de coronavirus que pues estaba mostrando unos comportamientos bastante complicados que podrían hacer que las vacunas que se están trabajando pudiesen fracasar. Entonces, allí en Dinamarca tomaron esa decisión muy complicada, que además eso ha hecho que, desde luego, animalistas de todo el mundo pues hayan puesto el grito en el cielo y demás. Digamos que lo curioso y de pronto terrorífico es que en donde entraron a todos esos animalitos, pues se volvieron, digamos, han roto, digamos, la tierra y han vuelto a aparecer muchos de esos cuerpos. La explicación es precisamente por el tema de la descomposición de los cuerpos ha hecho que se generen los gases que esté expulsando pues los bisones otra vez hacia el exterior, y entonces les ha tocado volver a echar tierra sobre esas fosas comunes.
Bueno, y usted me se ríe a mi historia del monolito de ayer. Vea usted. Muy bien, señor. Con esto terminamos, gracias.
El 2020.
Año 2020, no nos deja sorprender.
Sapiens, por favor, léanse Sapiens de Yuval Noah Harari para que entiendan que es que... No seríamos lo que somos si no hubiéramos tenido que sacrificar muchas especies.
Bueno, le propongo que a partir de mañana retomemos, hablemos de libros al mediodía, ¿le parece, señor?
Bueno, pues de ese libro voy a hablar en la versión de novela gráfica que corresponde al libro de Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari, el próximo sábado. Ahí le voy contando.
Bueno, muy bien, con esto terminamos. Ya viene Caldas al mediodía, la señal de la Patria Radio. Feliz jueves, resto de jueves.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio.